Bueno, son las 10:16 y ya lo tengo aquí al Pastor Miguel Gil con nosotros. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo te va?
Eliseo, querido, buen día a toda la audiencia.
Diciembre de tráfico.
Exactamente. Mis disculpas a la audiencia por este retraso, pero no fue, digamos, culpa mía. Tengo muy buena excusa del tráfico, impresionante, no sé dónde va toda la gente ni viene, pero me trancé ahí en Luque, sí. Me costó pasar Luque y una vez que pasé ya me fue más fácil, así que la próxima vez tengo que salir un 10, 15 minutos antes de la hora que yo siempre salgo.
La gente sabe, ¿eh? Usted está viniendo de la ciudad de Ypacaraí.
Por Areguá, Luque.
Sí. ¿Cuánto tiempo le tomas desde allá hasta aquí?
Una hora y media, Liceo, con este tráfico.
Una hora y media.
Un poquito más también.
Pero eso viniendo a una velocidad importante.
Intentando. Sí. Viste que el trayecto Ypacaraí hasta Areguá es una ruta angosta.
Sí.
Y venía en fila india.
Sí.
Y dependés de la forma de manejar de la persona que está adelante.
Exacto.
Y de otros factores que son los lomadas, cruces,
totalmente.
Todo un tema.
De pronto se mete en la ruta un carrito, ahí hay una...
Sí. O de repente alguien cede el paso y en ese paso tardamos un montón hasta que todos pasen. ¿Verdad?
Totalmente, totalmente.
Más los semáforos que ni hablar de eso.
Eso es el añadido, pero sí. Ojo que todo el tramo también de Areguá, Luque, es bastante angosto.
Muy angosto.
No
muy,
solamente Areguá, Ypacaraí.
No te puedes adelantar así nomás, sí.
Así que...
Tienes que tener mucha precisión para adelantarte porque son varios cruces.
Totalmente. ¿Y usted hace cuánto? Arrancamos 2012. Hace
13 años.
13, 14 años.
14 ya, Liceo.
Que hace,
sí.
Que hago
ese trayecto.
Ese trayecto para estar aquí con nosotros todos los jueves.
Y siempre iba a venir en moto, Liceo, y en los 13, 14 años nunca vine en moto.
Nunca vino. Tiene que venir.
Tengo que venir, Liceo. ¿Sí? Aunque sea. Nos queda dos, tres programas todavía.
Todavía.
Puede ser que uno de ellos se me ocurra venir en moto.
Muy bien. Bueno, vayamos a nuestro tema el día de hoy, Pastor Miguel.
Sí, hablamos de sabiduría el jueves pasado y... Digamos, le tocó a la mujer un poco, y creo que muchas mujeres habrán analizado su situación, y hoy le toca al hombre, para que haya un equilibrio, Liceo, ¿verdad?
Debería haber,
sí. Como señor. Radio Bedira es una radio, digamos, bien, bien cristiana y con un enfoque familiar.
Sí, que busca
pero
el equilibrio.
Pero sí. Aclaro que todo lo que se dice en este espacio es única y exclusiva responsabilidad de la Iglesia de la Estación.
Ajá,
y el Pastor Miguel Gil, entonces... quiero ir a Génesis capítulo 3.
Estoy ahí.
Porque el reel, nuestra última conversación,
sí.
Obedira lanzó un reel donde todos discutían
sí.
por qué la serpiente a la mujer y al hombre no,
sí.
¿verdad?
Sí, sí.
Y Pablo lo resuelve en el Nuevo Testamento diciendo, así como la serpiente atacó a la mujer con astucia,
sí.
tengan ustedes cuidado también que esa astucia no les alcanza a ustedes, ¿verdad? O sea, evidentemente que él sabía... que tenía más posibilidades con ella que con él.
Sí, sí.
Es la conclusión así.
Sí.
Pero esto no quita la responsabilidad del hombre.
Sí.
Génesis capítulo 3, la versión NTV, Liceo.
Estoy ahí.
Leamos hasta el versículo, digamos, 1 al 3.
La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán.
Interesante que, querido Liceo, en ese versículo último que leíste, dice, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo.
Tocarlo, sí.
No es solamente no comerlo, sino ¿por qué? Porque al tocarlo probablemente vas a tener la tentación de querer meter en tu boca después. Pero este es todo un lenguaje figurado para que el autor bíblico pueda expresar en estos términos lo que estaba ocurriendo. Esto es mucho más profundo, ya lo habíamos tocado en un programa. Ni la serpiente es una serpiente que nosotros tenemos ahora en mente, ¿verdad? Ni el árbol era una fruta como la manzana que la gente siempre, toda la vida... Por lo menos
lo
tuvo en la mesa, exactamente.
Sí.
Pero es interesante que el árbol del bien y el mal representa la independencia. En la cosmovisión judía, fuera del cristianismo, se cree que este árbol del bien y del mal era para alcanzar una madurez, pero bajo la responsabilidad del ser humano.
Ah, okay.
Por eso Dios no quería Ajá. Probablemente que lo coman todavía.
Ajá.
Y fíjate que automáticamente cuando ellos comen, salen del mandamiento divino.
Sí.
Al consumirlo ellos, toman su propia, digamos, su propio camino de interpretación de lo que es ese árbol. Uh-huh. A partir de ahí, el árbol dejó de ser prohibido. Y fíjate que el versículo dice que era para alcanzar sabiduría.
Sí.
Lo miró la mujer, sí, ¿verdad? Y era para alcanzar sabiduría. Sí, lees ahí el versículo 4.
No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, uh-huh, con el conocimiento del bien y del mal.
Sí. Lo que no le dijo es que iban a tener la responsabilidad de ese conocimiento y de ese mal.
Exacto.
Eso no les dijo.
No les dijo.
Y astutamente la serpiente logró engañar a la mujer,
sí,
y al hombre. Interesante, Eliseo, que ahí si seguía el versículo 6.
Sí. ¿Vos sabés cómo dice la versión Reina Valera el 6? Porque mira cómo dice la NTV. La, sí, mujer quedó convencida.
Sí, sí.
Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría.
Exactamente, el sumum, diríamos, ¿verdad?
Sí.
El querer saber más. Vos sabés que este tema, Eliseo, del conocimiento hasta ahora es un problema para el ser humano.
Sí.
Fíjate que muchas personas se creen tener un poder en el conocimiento.
Ajá.
Y como hoy la información está a diferencia de dos décadas atrás, tenían solamente un grupo, una élite, ¿verdad? O una élite. Ahora todos acceden a la información,
sí,
¿verdad? La información está ahí. Mm. Entonces, es como que una persona que tiene un cierto conocimiento o alcanzó un grado de conocimiento es más que el otro.
Sí.
¿Verdad? Pero en la práctica eso hay que filtrar. Porque hay personas que no han hecho estudios académicos, sin embargo, son bastante sabias.
Sí, sí, sí.
Y mucho más que algunos que hicieron todo un recorrido, sí, académico, de posgrado inclusive.
Es cierto.
Y en la práctica, en el quehacer, en el día a día, se, sí, nota la diferencia, sí, de sabiduría en aquella, sí, persona que quizás tenga solamente hecho la secundaria o la primaria.
Sí, en la toma de decisiones.
Exactamente. Sí. Entonces, la mujer quedó convencida.
Sí.
Así que tomó, si seguí leyendo.
Sí, leo
el 6.
La siguiente versión.
El 6. No, el 6. Dentro del 6 estamos.
Y así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio a su... Le dio un poco a su esposo que estaba con ella.
Para ahí.
Y él también comió.
Para ahí. A su esposo que estaba con ella.
Sí.
Si vos haces un cuadro mental...
Sí.
Va a aparecer ahí que estaban juntos cuando, sí, sucedió todo esto.
Sí, sí.
Pero quien toma la iniciativa...
Fue la mujer.
Era la mujer.
Claro.
La que conversa a la mujer.
Sí.
Pero el hombre estaba ahí. Eso es lo que dice el texto.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Podemos,
sí,
discutir esto o no, pero estaba ahí, dice el texto.
Sí.
¿Verdad? Entonces, tenemos que creer el texto. Mm. Estaba allí. Le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió.
Comió.
Versículo, sí, 7.
En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, sí, cosieron hojas de higuera para cubrirse.
Bueno, este es un lenguaje bíblico. Aquí hay muchas interpretaciones que no lo vamos a discutir ahora por el tiempo. Se relaciona esto con el sexo, que ya lo habíamos hablado una vez, no, de ira, y con otras cosas, pero lo cierto es que al comer del árbol, ellos comenzaron a ver diferente. Mm. La desnudez,
sí,
que era hasta ahí la pureza, que era ahí algo normal, algo íntimo, algo creado por Dios, algo bueno, comenzó a pasar a ser un, digamos, una causa de vergüenza. Una causa que pone al hombre a una distancia de la mujer.
Uh-huh.
Y en cierto sentido, ellos ven el sexo con malos ojos.
Sí.
Hasta ahí Dios había creado todo bueno.
Cambió. Entonces, su cosmovisión ahí.
Exactamente, esa es la palabra ideal.
Sí.
¿Por qué leemos esto? Para entender que la sabiduría, y esto ya entramos en el campo masculino.
Sí.
La sabiduría siempre fue un deseo del ser humano.
Sí.
Y hay una sola sabiduría que debemos buscar, que es la sabiduría de Dios.
Sí.
De hecho, el principio de la sabiduría, según Proverbio, es el temor a Jehová. Pero ¿qué pasa? Aquí comienza la historia de la sabiduría, entiéndase, en el contexto masculino. El esposo, la cabeza, el responsable, a quien Dios había dado el mandamiento, ¿verdad? Y muchos creen que después Adán lo compartió con su esposa. Es discutible todo esto desde el punto de vista teológico. Pero aquí entendemos por el Nuevo Testamento que el hombre es el responsable, la cabeza. Y aunque la mujer la conversó con la serpiente y finalmente tomó la decisión y lo dio a su marido, sigue siendo el hombre responsable de lo que pasa ahí, o lo que pasó ahí. Por eso Pablo, aunque dice que el hombre no fue engañado, sino la mujer, en todo el contexto del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento responsabiliza a Adán. Claro. Y pone en Romanos 5, que vamos a leer enseguida, que así como entró por un hombre el pecado, no dice por una mujer, por un hombre, porque representa esa responsabilidad masculina. Y ahí vemos la falta de sabiduría de Adán en permitir que la mujer, en cierta manera, tome ese liderazgo acerca de las decisiones con respecto a Dios. Este es un punto de debate, Eliseo.
Sí, sí.
Y ya sé que enseguida van a venir los mensajes de las pastoras y las profetas, las apóstoles, que hay muchísimas ahora. Y por qué todo este problema en las iglesias cristianas evangélicas que antes no los teníamos. Probablemente, Eliseo, porque en algún momento el liderazgo se dejó estar. Probablemente en algún momento el liderazgo se dejó estar.
Y ellas tomaron la responsabilidad que no...
También hay un despertar del feminismo en términos, digamos, fuera de la iglesia, que también puede afectar la cosmovisión, como decís vos, de las hermanas en Cristo. Dicho esto, el Nuevo Testamento nunca minimizó a la mujer a partir de Jesús. Dentro del judaísmo, cuando aparece Jesús, la mujer prácticamente no era nada. Era mamá, ama de casa. Jesús la dignifica, luego los apóstoles le dan cargos inclusive a las mujeres, pero eso nunca significó que el liderazgo pasó a cambiar de posición. Ajá. Que ahora la mujer es número uno, digamos, el líder, y el hombre es la ayuda idónea. Esto iba en contra de los principios bíblicos, pero el hombre, no solamente Adán, sino cada hombre que permite el liderazgo de una mujer para esconderse detrás, sabiendo que está haciendo mal, esto es falta de sabiduría, es necedad. Y la Biblia, al comparar la sabiduría, lo pone directamente a la necedad enfrente. Y ahí vos decidís en cuál, digamos, camino caer. Entonces, en el contexto bíblico, la responsabilidad cae sobre Adán. Para la Biblia, Eliseo, era muy importante la cabeza. Para la Biblia, todo lo que es liderazgo, cabeza, es muy importante. Cabeza de la tribu, cabeza de una nación como el Estado de Israel, en términos bíblicos, sí. Cabeza de la iglesia, era muy importante porque la cabeza es quien determina lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y como ya hay, digamos, un liderazgo establecido, espiritual, el líder lo que tiene que hacer es buscar que eso se haga. Solamente eso. Vemos aquí que Adán no lo hizo. Dios prohibió y él no se interpuso, sino participó del error. Entonces...
Te interrumpo un ratito ahí. ¿Qué te parece hubiera pasado si Adán le reprendía a su mujer? ¿Cómo vas a hacer eso, Eva? Yo no voy a comer. Y no comía.
En un hipotético caso, Eliseo, podríamos pensar que no lo hubieran comido. O en otro caso, quizás... lo coma la mujer sola, no sabemos, estamos divagando
sí,
con
sí,
esto.
Y él no.
Y él no, y probablemente o Dios le hace otra ayuda idónea, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este poder que tiene la mujer necia, porque aquí Eva fue necia, puede causar grandes estragos en cualquier ámbito del liceo. Y así como la necedad del hombre en su liderazgo y en su capacidad de jugarse por Dios, también puede traer consecuencias trágicas como lo trajo Adán y Eva. Por eso la Biblia destaca el papel de la cabeza, hace responsable al hombre, pero sin eliminar a la mujer. Porque en este contexto del pecado, si bien aparece el nombre de Adán en el Nuevo Testamento como el responsable, no excluye a Eva.
Claro.
Pone a los dos en ese sentido y luego Jesucristo dignifica a Adán y María dignifica a Eva en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, Eliseo querido, el liderazgo del hombre parte de su sabiduría, de saber manejar situaciones y saber su rol, el papel que tiene.
Sí.
Y aquí voy a apelar al Aranducati. El doctor Tadeo Zarratea escribió un libro con este título. Él es mi padrino de confirmación en mi época de católico, ¿verdad? Y el Aranducati sería la sabiduría popular, donde se dice una frase que encierra una sabiduría dentro. Escucha esta frase, Eliseo.
A ver.
Ojalá que no me crucifiquen por esto.
Bueno, a ver.
Daipori cuñargel, sino arriero inútil. Repito, daipori cuñargel, sino arriero inútil. Es decir, que todo comportamiento, conducta, manifestación de la mujer, cuando pasa el límite, es culpa del varón. Entonces, esta sabiduría popular, esta frase nos está diciendo que el hombre debe manejar, ajá, digamos, todo el cuadro de su matrimonio. Ajá. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando vos lees Génesis y seguís leyendo, cuando Dios encara al hombre, ¿qué hace él? Ajá. ¿Culpa a la mujer?
Sí.
No, culpa a Dios. Ajá. No culpó a la mujer. Ajá. La mujer que me diste le dice a Dios. O sea, vos sos responsable de Dios. Ajá. Me hubiese dado una mujer más sabia, una mujer más espiritual. No, Dios le dio la mujer y él tenía que estar encargado de hacer que esa mujer sea lo que tenía que ser. Entonces, dai por y cuñargel, sino arriero inútil. Esta es una frase que nos duele a los hombres,
sí,
pero es una realidad dentro de la sabiduría popular. Y si vamos al contexto bíblico y llevamos esta frase de la sabiduría popular a la Biblia, encontramos, sí, es cierto, es verdad, y lo tenemos al iniciar la historia humana en Génesis capítulo 3. Entonces, fíjate versículo 8, si seguí leyendo, Eliseo.
¿Cómo no?
¿Cómo actúan ellos en consecuencia y cómo actúa el hombre? ¿Cuándo? Y decime si eso no se repite a lo largo de la historia de la humanidad.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que sí, se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces,
hasta ahí nomás. Okay. Después seguimos. La primera decisión en cuanto a Dios fue huir de sí, su presencia, evitarlo.
Sí, se escondieron.
Entonces, cuando muchas veces me toca hablar con un matrimonio y la esposa como que quiere la visita del pastor, sí, ¿verdad? Pero el esposo huye.
Se esconde.
Y pone mil excusas, su tiempo, su trabajo, ¿verdad? Y un montón, no quiere. Esa es la realidad. Entonces, esa primera consecuencia de esta... de este pecado fue evitarle a Dios. Uh-huh. Y a partir de ahí ya comienza todo el drama de la historia. Segundo, buscar culpables. Uh-huh. Famoso es, cuando hay un problema matrimonial, ella, voy a Eliseo y me dice, Eliseo, uh-huh, dice, el problema es Gladys.
Sí.
Bueno, hablemos con Gladys. Uh-huh. Voy a Gladys,
Eliseo
es el problema. Uh-huh. Entonces les junto a los dos el problema del pastor, uh-huh, la suegra, el vecino, uh-huh, el clima, uh-huh, ¿verdad? Que Olimpia no salió campeón, ¿verdad? Y que Cerro no va a ganar la Copa Libertadores. Y comienza a buscar culpables, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esto ya nace en esta historia bíblica.
Sí.
Nos muestra el punto de partida. O sea, todo el relato bíblico va a mostrarnos hilos donde comienza un punto de partida, donde va a terminar siempre en el mismo lugar. No importa si es Eliseo, si es Nico, si es Miguel. Si parte de este punto, va a terminar lo mismo.
Sí.
¿Verdad? Entonces, la mujer que me diste. ¿Cuántos hombres le estarán reclamando a Dios en este momento? La mujer que me diste.
Sí.
Fíjate, si me hubiese dado Dios una mujer mejor, mi vida hubiese cambiado.
Sí.
¿Te parece que Dios va a ser una mujer especial? Y aquí vamos a entrar en otro debate que es cuando los jóvenes buscan esposas. Dice, yo estoy orando a Dios, estoy buscando para mi esposa y quiero así, 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 así. Bueno, para mí Dios crea a la mujer.
Sí.
A partir de ahí tiene mucho que ver la educación de la mujer. Cada nena es educada. Y cuando vos llegas a la juventud, te encontrás con una mujer ya con un pensamiento, con un contexto familiar, cultural, social, inclusive teológica. Y bueno, eso es lo que tenés.
Sí.
A partir de ahí ya queda bajo tu responsabilidad si querés así o querés seguir buscando.
Ajá.
Como los muchachos están desesperados, entonces lo que venga nomás.
Con ya, esta no vaya,
sí. Al que a mí viene no le echo fuera, vale, es su versículo, fuera, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a partir de ahí ya tenés que sufrir las consecuencias de tu decisión.
Sí.
Pero aquí, Adán en términos, digamos, tácitos le está diciendo a Dios, si me hubiese dado una mujer mejor,
ajá,
no hubiese sucedido esto.
Claro.
Pero es mentira, ajá, es mentira.
Ajá.
Muchos hombres cambiaron de esposa y fue peor. Esta es la relación, ¿verdad? Entonces, Proverbios 9, Eliseo querido, nos habla del primer paso hacia la sabiduría. Y ahí en términos prácticos dice, si querés empezar a ser sabio,
sí,
tenés que empezar a dejar la simpleza.
Sí.
Y eso tiene que ver con el Wirorei, Eliseo.
Sí. Sí.
O sea, el hombre que quiera ser sabio tiene que empezar a dejar la simpleza.
Sí.
Aquellas cosas que no suman, sino restan. En cualquier cosa que él haga, ¿verdad? En su trabajo, en su estudio, en su matrimonio, con más razón. Y buscar, dice el proverbio, el buen juicio. El buen juicio sería como buscar entender dónde está el bien, dónde está la bendición.
Mm.
Y saber separar la bendición de la maldición, el bien del mal, que era el ejercicio que tenía que hacer Adán y Eva y no lo hicieron. Y a partir de ahí comenzás a ser sabio.
Sí.
Pensá un poco, si un partido de fútbol es más importante que tu familia.
Para nada.
Si lo es, entonces eso es lo que vos crees en relación a tu familia. Sí. No, esto es más importante. Mi familia queda en segundo lugar. Así muchos hombres necios, a causa de la simpleza o el viroreí, han destruido familias, han destruido matrimonios, su propia vida, su trabajo. ¿Por qué? Porque la sabiduría estuvo ausente. Entonces, el hombre sabio es aquel que asume plenamente sus responsabilidades.
Muy bien. Se es la culpable.
Sí. Hay hombres con responsabilidades que no es igual a hombres responsables. Te doy un ejemplo. Vos podés ser, Liceo, un hombre con responsabilidades. Sos locutor, papá, profesor, todo. Pero eso no significa que vos sos responsable. Ahora, un hombre responsable es el que tiene responsabilidad y las cumple.
Cumple correctamente.
Exactamente. Hay hombres que tienen hijos. Son hombres con responsabilidades. Sí. Pero no descuidan sus hijos. Cuando se separan ya no le dan la manutención. Sí. Le tienen que demandar, le tienen que hacer juicio para que le dé el 25% de su salario a duras penas. Sí. Entonces, esos son hombres con responsabilidades, pero no son responsables. Entonces, la sabiduría comienza en un hombre cuando asume su responsabilidad. Y la primera responsabilidad que debe asumir un hombre es: soy hombre.
Okay.
Fui creado por Dios para liderar. Fui creado por Dios para proveer. Fui creado por Dios para defender. Soy un guerrero, ¿verdad? Todo lo que venga en contra de mis intereses, yo soy el primero que tengo que salir a la guerra. No mandar a su mujer cuando viene el cobrador a decirle que no está, ¿verdad?
Anda a decirle que
exactamente.
No
estoy. O que le llame a su patrón a decirle que él está enfermo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Y ayer el viento sur sopló, pasó nomás cerca de casa del viento sur y él ya está por internarse, ¿verdad? Es el famoso caigüeyo que no se no toma la responsabilidad, no se anima a confrontar a su patrón y decirle: no me quiero y hoy no me siento bien. Ajá. Entonces le manda a la esposa para que le convenza al patrón. Sí. ¿Verdad? O hay reunión de padres masculinos. Hay reunión de hombres en la iglesia y le manda a su esposa porque él no puede ir. ¿Verdad? Ve, Eliseo, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, primer punto de un hombre sabio es asumir sus responsabilidades. Segundo, Eliseo querido, es que ese hombre tome la dirección del hogar y le dé un rumbo seguro. Imagínate si vos estás viajando en colectivo y te dice: vos sabes que el chofer este es su primer viaje. Nunca manejó en ruta, ¿verdad? ¿Cómo te sentí, Eliseo?
Inseguro.
Tenso, ¿verdad? Claro. Tenso, con miedo. ¿Será que va a agarrar bien las curvas?
Sí.
Imagínate si una mujer se casa con un hombre de doble ánimo, un hombre inseguro,
cambiante,
que no sabe por dónde llevar el matrimonio ni la familia. Esto sería un suicidio, Eliseo, en términos prácticos, ¿verdad? Sin entender suicidio prácticamente con su etimología o técnicamente. Luego, el hombre sabio es el que toma la iniciativa en el matrimonio para encaminarlo a Dios. Y en la práctica eso vemos que mayormente las mujeres lo hacen. Es la que lee la Biblia: vení, mi amor, vamos a orar, tenemos que ir a la iglesia, no me quiero ir, tenés que ir. ¿Por qué
eso
me
es
tengo
responsabilidad
que
ir? Del hombre.
El hombre. Entonces la mujer es la que insiste: vamos, mi amor, vamos, no me quiero ir, tenés que ir. ¿Por qué me tengo que ir? Porque vos sos el pastor.
No.
¿Entendés? Entonces tenés que ir, no podés faltar. Y tenés que ir a trabajar, hacer la cita para el doctor, todas esas cosas. Y el que dirige el hogar junto con su esposa en una unidad perfecta. O sea, juntos dirigen el hogar.
Sí.
Pero siempre el hombre sabio es el que, digamos, pone el norte y dice: hacia acá vamos.
Okay.
Y la esposa tiene que acompañar. Esa es la función de la esposa. El eser kenedo, que es la palabra en hebreo para ayuda idónea, dice que es una palabra compuesta en hebreo, dice que también significa oposición en caso de. Es decir, la única forma en que la mujer como ayuda idónea se oponga al marido es cuando el marido yerra. Ahí tiene que hacer su función de ayuda idónea.
Okay.
Y el que entiende que el camino del diálogo es el mejor para la solución de conflictos, este es el hombre sabio, aquel que pastorea a Dios, a su familia, de parte de Dios. O sea, yo le estoy pastoreando, pero de parte de Dios.
Okay.
No le estoy pastoreando porque yo quiero ser pastor, apóstol, quiero probar este ministerio nuevo. No, yo les pastoreo de parte de Dios. Es decir, yo intercedo por ustedes, yo les aconsejo según la palabra de Dios, yo les protejo del mal, protejo la casa del mal, y yo velo por la salud espiritual de ustedes. Esto sería, en términos bíblicos, un hombre sabio.
Ah, muy bien. Wow. Mira la cantidad de gente que está opinando, algunos están preguntando, dice, necesito más información sobre este tema, quiero ser un hombre de Dios. Mira qué bueno, yo creo que todo arranca con el deseo de querer ser.
Le recomiendo el libro de Proverbios, porque ahí está descrito la sabiduría en términos prácticos.
Sí, muy bien. Pero no debe quedarse en deseo, ¿eh? Uno debe de dar pasos
concretos. Tiene que buscar a Dios. En el contexto judío, la sabiduría es un don de Dios. Y en términos bíblicos también.
Sí.
Y Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, como él lo está asumiendo ahora, pídala a Dios.
Sí.
Y Dios le va a dar mucho más de lo que él le pidió.
Exacto.
Y te doy un ejemplo. Sí. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría,
sí,
a Dios le gustó tanto el pedido que Dios dijo, le voy a dar sabiduría y encima le voy a dar riquezas.
Sí.
Él no le pidió.
Pero
imagínate las riquezas. Y sí, imagínate las riquezas en las manos de un hombre sabio.
Sí, señor.
Imagínate si viene un muchacho de la iglesia del liceo y te dice, vengo a pedir la mano de tu hija.
Sí.
¿Verdad? Y vos decís, yo no le voy a dar la mano de mi hija a este necio. ¿Verdad? Pero si vos considerás que el tipo tiene ciertas actitudes sabias, ciertos comportamientos sabios, yo creo que vos vas a con mucho gusto decirle,
totalmente,
me siento en paz de darte la mano de mi hija, ¿verdad? Claro. Como le dijo mi papá a uno de sus yernos, lleva completo ya, ¿verdad? Cuando pidió su mano, ¿verdad? Sí. Te doy completo ya, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el hombre sabio,
sí,
tiene que buscar a Dios y ahí va a encontrar la sabiduría.
Muy bien. Y fíjate vos a la inversa, que Dios le dé riqueza a una persona que no es sabia. Le puede desviar, le puede alejar.
Y ya te tiene que llamar la atención cuando mucha gente habla de la prosperidad como si fuera que Dios va a repartir prosperidad. Dios es un Dios necio, un Dios tonto. Va a dar nomás repartir prosperidad porque el pastor, el apóstol, el profeta dice que Dios va a prosperar. No, la prosperidad tiene que ser asegurada en manos de sabios.
Exacto.
Porque si Dios te prospera, Eliseo, sí, y la prosperidad te corrompe, entonces fue una maldición o una bendición.
Claro, una maldición.
Entonces, ¿qué pasó con la iglesia cuando entró la teología de la prosperidad? ¿Se corrompió?
Sí.
Se corrompió así nomás, Liceo.
Sí.
Para acá muy lejos.
Sí, sí.
Entonces, quiere decir que la prosperidad llegó en las manos de líderes necios que hicieron de eso una teología, pero una teología mala. Mientras que la prosperidad bíblica, y el término, no me acuerdo ahora en hebreo el término, me va ni enseguida, decía prosperidad sabia. En uno de sus definiciones decía prosperidad sabia o prosperar sabiamente, es decir, tener un conocimiento, entendimiento de la prosperidad, pero de manera sabia.
Oh, okay.
Es dinero, gloria a Dios, será utilizado sabiamente.
Oh, okay.
Es salud, será utilizado sabiamente, ¿verdad? Pero si vos le pedís a Dios prosperidad y Dios dice, te voy a prosperar con salud, y vos no apreciás eso, y cuando te vas, te encontrás en una situación, te das cuenta que casi todo el dinero se te fue ahí. Hubiendo podido, digamos, ahorrar haciendo ciertas prácticas que te van a beneficiar para tu salud, pero no lo quisiste hacer por necio y ahora se te da todo el dinero en medicamentos y tratamientos.
Muy bien. Pastor, he escuchado comentarios de mujeres que dicen que por algunos hermanos de la iglesia es demasiado cristiano y los descartan como candidato o pareja. Mira vos.
Qué pena si es así, Eliseo.
Sí.
O sea, demasiado espiritual ya, ¿verdad?
Pero si eso es algo positivo.
Claro, si yo fuese mujer, Eliseo, en un hipotético caso, yo buscaría un hombre
espiritual.
Espiritual.
Sabio, trabajador.
Sí, que me dé garantías.
Sí.
Porque vos no puedes comprar algo sin garantía, porque si se descompone por el camino, sí, y no tenés garantía, fuiste.
Y perdiste, sí.
Pero yo pregunto a las mujeres ahora, abiertamente, qué clase de hombre. Ahí tengo la canción de Miriam Hernández que te hablé el jueves.
Sí, sí.
La letra se puede cuestionar o no, y que Obedira es mundano ahora porque pone canción de Miriam Hernández. No, no es canción. Estamos leyendo la letra. Ella dice: el hombre que yo amo tiene algo de niño, pero no en el sentido ni embotado, ¿verdad? Y tengo una anécdota ahí que dos hermanas de la iglesia ahí en la estación iban caminando.
Sí.
En medio de la ruta, con una garrafa metido con un palo de escoba.
Con un palo, sí.
Conversando en medio de la... Yo venía detrás con el auto. Yo ya les visualicé a ellas.
Sí.
Me acerqué y le dije, hola hermana, ¿cómo están? Le dije, parecen dos niñas, le dije. Pastor, gracias, me dijo. No, peña en Botaví, calle en Buitere, bejoina, le dije, ¿verdad? Entonces, yo creo que Miriam Hernández está sacando ese niño bueno. No el niño taurón de un hombre de 40 años que se comporta como niño, sino ese alma de niño. Y dice ella, voy a poner mi anteojo, Eliseo, no quiero leer mal.
Sí, sí, ahí está.
Bueno, dice... tiene la palabra de 1000 hombres juntos. Interesante. Sí. Y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos, lo olvido todo. Es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio.
Qué lindo.
Bueno, no voy a seguir leyendo porque después van a decir que somos mundanos, ¿verdad? En otra parte dice que no guarda rencor.
Qué lindo.
Y el amor bíblico dice el amor no total, guarda rencor, sí, ¿verdad? O sea, si yo quiero, digamos, tapar esto, usaría ese versículo y diría, Miriam Hernández está diciendo algo bíblico. Sí. Pero no, esa es la idea. Solamente quiero rescatar que quien mejor puede definir al hombre es la mujer.
Sí.
¿Quién mejor? Entonces, cada mujer que está escuchando Radio Bedira y cada chica que tiene candidato, defina a su candidato en estos términos.
Así mismo.
O sea, bajo estos parámetros.
Sí, sí, sí.
Si el hombre que yo amo me da seguridad, el hombre que yo amo me cuida, me protege, el hombre que yo amo es mi consejero, es mi amigo.
Sí.
Pero no puede ser que una mujer, su mejor amiga, sea la peluquera de la esquina y no su marido. Algo funciona mal ahí,
no
o en
bien.
El hombre o en ella, ¿verdad?
Sí, sí.
Probablemente sea en el hombre.
Ahora, el hombre sabio no es plagueo, ¿verdad?
Depende, Eliseo, depende a qué se le llama plagueo. Porque muchas personas vos le das instrucciones y no lo hace y le reclamas, dice, ¿qué plagueón que sos?
Ah, ok, eso no es plagueo.
No, eso es buscar explicaciones a algo ya determinado o rendir cuentas.
Sí.
En otro sentido, el plagueón sería el que entra en el portón y todavía no dice, bueno, buenos días, mi amor, o cómo estás, ¿no? Y ya empieza a plagar.
Ese sí, ese.
Sí, okay. Pero él por argel nomás, es porque no se hizo lo que él dijo.
¿Y qué hace una esposa si tiene un esposo así? Este segundo ejemplo, es plagueón.
¿Plagueón?
Porque ya estoy cansado, dice, ya no le aguanto más, dice la
chica. Tiene que confrontarle, Eliseo, en lo que es válido para no gastar energía.
Okay.
O sea, si te vas a plaguear, plagueate por algo que sea útil para toda la familia.
Okay.
Yo te voy a reconocer. Pero si te plagueas solamente porque venís a Argel o porque Guaraní no salió campeón por un punto, entonces estamos mal, ¿verdad?
Sí.
O porque en la calle tuviste un mal día de venir a rematar acá, ¿verdad? Porque está esa clase de hombre también, el que busca los problemas.
Sí.
El que vos le decís, no fue mano, sí fue mano, bueno, te vamos a armar, no dame nomás ya gol, ¿verdad? No autoguar con esa clase de personas.
Sí.
A la larga te cansa.
Sí.
Y ahí tenés dos opciones, o arreglar a las buenas o la otra sería ya punto suspensivo.
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, pastor, por tocar este tema. Shalom, ¿qué opinan del libro de sabiduría de los deuterocanónicos? Por favor, si me podrías enviar tu opinión.
Hay cosas, Victor, muy interesantes, Eliseo. Y hay cosas que concuerdan con los libros canónicos. Yo no lo descartaría como una lectura para añadir sabiduría.
Okay.
Igual que el libro de Enoch, por ejemplo.
Sí.
Hay cosas interesantes que dice ahí que puede sumar.
Sí.
Sí. No tomarlo como autoritativo ni prescriptivo, pero suma.
Muy
inclusive la canción que yo acabo de leer tiene que sumar algo.
Claro.
No es un mandamiento. Miriam Hernández no es la apóstola, ¿verdad?
Sí.
Ni siquiera sé si va a una iglesia o no, pero estamos analizando desde un punto de vista que hay cosas que puede sumar, que no solamente puede venir de la iglesia.
Ajá.
Te di un ejemplo de la sabiduría popular.
Sí.
¿Cuántas frases de esto hay de nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, que dicen que tienen una verdad profunda que vos llevas a la luz de la Biblia y te dice así es?
Sí,
así es, en otros términos, pero así es.
Sí, así mismo. Bueno, vamos con este último mensaje, porque el tiempo se nos fue. Estamos concluyendo ya el programa. Vamos a concluir el programa cerrando el bloque de hoy. Pastor, vos sabés que mi marido es así, por ejemplo. Me dice que yo debo de enseñarle a mis hijos la palabra de Dios y deja todo encima mío. Y él dice que él es solo proveedor y lo demás. Lo demás yo debo hacer, pero en este caso yo debo tomar la decisión, llevo la cuenta, hago todo y yo no sé si eso está mal. me no, cansa
sí.
que yo tome la decisión en todo. Y vos sabés, mis pastores son así. La pastora toma la decisión de todo y dice que el pastor solo se concentra en el culto, en la palabra nada más. Y ella es la que hace todo y domina todo. Está mal, vio, eso dice.
¿Sabes dónde vos captás, Liceo, que no es equipo? Porque se supone que si nosotros somos un equipo, sí. Eliseo y Miguel y Nico
sí.
aquí,
sí.
y vamos a limpiar la cabina,
sí.
vos tenés que barrer, yo repasar y Nico va a tener que limpiar los vidrios.
Sí.
Cuando no sucede eso, se escucha estas expresiones.
Okay.
Siente uno que el peso cayó todo sobre todo él porque sobre el otro no hizo su parte.
Okay.
Entonces, yo diría que ella siga enseñando a sus hijos la palabra. No dejes eso porque alguien lo tiene que hacer.
Ajá.
Pero lógicamente que sus hijos van a tener una impresión de la mamá en cuanto a lo espiritual que no lo van a tener el papá.
Ajá.
Y eso va a ser la consecuencia de él.
Okay.
En cuanto a que la pastora decide todo, a lo mejor ellos como matrimonio fijaron eso. Yo me voy a ocupar de la palabra. Y vos ocupate de toda la organización. No podemos hablar ahí porque los apóstoles dijeron, bueno, nosotros vamos a ocuparnos de la palabra y la oración, ustedes ocúpense de la viuda. Pero, ¿cuál es la impresión? La misma que ella está diciendo.
Sí.
Yo voy a la iglesia y la esposa del pastor es la que corta la torta. Ah. Entonces el pastor no debería dar esa impresión.
Oh, okay.
Porque eso va en contra de él, de okay. su liderazgo.
Ok, ok. Entonces podría, por ejemplo, decirle a la esposa, mira, vos encargate de todo esto, pero poneme al tanto, yo doy,
claro.
yo doy la palabra final.
Una claro, cosa así. Porque Entonces, eso es importante para ella también.
Claro.
Porque si no, ella va a dar la impresión a las mujeres, así es el matrimonio. Ustedes claro. tienen que dominar y gobernar.
Okay.
Y hay cada historia de las mujeres en el liderazgo del liceo, sí. que no quiero ni hablar, pero sí. para que no me escrachen.
Sí. Sí.
Pero cuando todo lo que sale de lo que es normal se vuelve anormal.
Todavía ¿verdad? Nos quedan, creo que como dos programas.
A ver, Liceo, hoy es
el 4.
El 11.
El siguiente.
El 18.
El siguiente, sí.
18,
sí.
después ya es Navidad.
Exacto.
25.
Y hasta el
y después 18. Ni hablar.
Sí, sí.
Entonces nos quedan dos programas.
Dos programas más.
Vamos a reventar, Liceo, los dos últimos jueves.
Sí, señor.
Vamos a hablar de todo.
Vamos a hablar de todo.
Serían dos programas tipo, como de ensalada de fruta. Lo que venga va a sumar.
Muy bien, sí. está bien. Pero podemos quizás seguir un poquito
se
más
puede,
con este
se
tema.
Puede profundizar, eso sí. Liceo. Vos sabés la cantidad de mensajes que yo tengo
sí.
de cuestionamiento a las mujeres
sí.
en el liderazgo de la iglesia.
Sí.
No quiero hablar, Eliseo, porque hay que conocer el contexto. Yo no puedo guiar por lo que vos me decís.
Claro.
Mi pastora, esto. No me puedo guiar, Eliseo.
Claro.
Es tu cosmovisión.
Sí, sí.
Pero puedo hablar, sí, del contexto bíblico bien. Acerca del liderazgo a la mujer.
Muy bien, muy bien. Bueno, el jueves pasado hablaste desde la perspectiva de la mujer, hoy desde la perspectiva del varón. El siguiente podríamos juntar un poco ambos. ¿Qué te parece?
El matrimonio.
Claro.
Ah, eso va a explotar, Liceo.
Sería bueno.
Pues no es porque hace un programón, sino sí. va a explotar porque cuando vos juntás al hombre con la mujer sí. en el tema de matrimonio, ahí fuimos, Liceo.
Excelente.
Ahí tengo que venir con casco para el programa.
Vamos a venir. Gracias, Pastor Miguel.
Hasta el próximo jueves.
Seguimos.